Isabel García, La Regadera. Una hora de conversación en Onda Madrid.
Los saludos desde este micrófono de Isabel García Regadera y de Mario Llorente desde la realización técnica. Aquí comienza este espacio dedicado a la palabra y también a la música. Nuestros invitados normalmente eligen su playlist, pero en este caso hoy nuestra invitada, que es actriz, también es cantante, así que vamos a disfrutar charlando con ella y disfrutando de sus nuevas canciones. Mía de la Rubia nos visita hoy en La Regadera. Ya hemos dicho, actriz, la hemos visto por ejemplo en el papel de Lola Requena en la serie Mar de Plástico, pero también, como yo decía, es cantante, bueno, cantante y compositora, es músico, música. No sé si música lo admite el diccionario, pero es músico. Bienvenida, ¿cómo estás, Mía?
Muy bien, muy a gusto. ¿Qué tal?
Bueno, un placer tenerte aquí. Te digo, eres mucho más guapa en persona que en pantalla.
Ay, muchas gracias.
¿Te lo dicen habitualmente?
Bueno, hay de todo.
Fea, seguro que no te llaman. Bueno, guapa y con talento. Lo primero, con talento, que es lo más importante.
Muchas gracias, eso es lo importante, sí.
Pues sí, nuevo disco, Puro. Puro es el título y es un disco muy variado, con muchos matices, como suelen ser tus canciones.
Sí, la verdad que es parte de mí, ¿no? De mi sello. Son un disco de 12 canciones donde pues hay todo. Reggae, cumbia, bolero, rumba, bulería, hay de todo un poquito porque pues eso, siempre me ha gustado fusionar estilos.
Y la música que tú escuchas también obedece a todos esos estilos.
Sí, exacto. Y me da, qué sé, me entran ganas de escuchar flamenco y escucho flamenco y R&B, Aretha Franklin, o sea, como que soy muy variada.
También hasta te gustan las... Sí, también digo, como has mencionado Aretha Franklin, voces femeninas así potentes, mujeres con personalidad.
Me encantan las voces femeninas y que estén como así rotas, también me gustan mucho. Sí, escucho mucha variedad, la verdad.
Bueno, Nia de la Rubia, vamos a empezar ya directamente por la música de este nuevo disco y nos da pie para hablar de colaboraciones que también hay. Por ejemplo, vamos a empezar escuchando el tema Bésame. Háblame tú de quién te acompaña, por qué.
Bueno, pues esa canción me acompaña Lin Cortés, que para mí es un artistazo, un compositor, como tú dices, músico muy bueno. Y ya tenía muchas ganas, ¿no? Es un gran amigo y ya tenía muchas ganas de colaborar con él hace años. Y cuando se lo propuse, ¿no? Que ya te digo, llevo años diciéndole de hacer algo y cuando le pasé esta canción me dijo, tía, me encanta el rollazo que tiene de reggae, ¿sabes? Y el rollo que le das. Y entonces pues me dijo, me sumo al carro. Entonces fue una colaboración muy bonita y ha quedado precioso el tema.
Y un vídeo que también acompaña al tema, grabado en Cádiz.
En Cádiz, en El Palmar y en Vejer, que es un pueblo precioso. Y para mí que Cádiz tiene mucha, mucha magia, entonces me apetecía grabarlo ahí.
Bésame la boca con mis lágrimas de sal. Bésame tan tierno que no pueda ya escapar. Bésame en el aire hasta que sea real. Y llévame contigo a tu pecho una vez más. Y ahora abrázame, lo vi a triste y agárralo hasta morirme. Y solo quiero estar contigo y en tu risa yo dormirme. Y abrázame, lo vi a triste y agárralo hasta morirme.
Pegado
la rubia que nos acompaña hoy en este espacio, en la regadera de Onda Madrid. Hemos escuchado el tema Bésame con Lynn Cortés. Me decías, hablábamos de ese vídeo grabado en Cádiz, un sitio con magia para ti. Yo sé que tú, bueno, eres andaluza, sevillana,
del
barrio de Triana. ¿Y Cádiz, que a dónde te lleva a ti? ¿Qué recuerdos te...?
Pues mira, yo que soy muy, muy andaluza, yo soy del mundo porque me gusta mucho viajar y me vine con 20 años a Madrid y a mí me encanta. Todos los lugares creo que tienen algo especial, pero obvio, ¿no? Pues nací en Sevilla, en Triana, y eso al final se te queda muy adentro, ¿no? Entonces esos son mis raíces. Y luego Cádiz, que no queda muy cerquita, entonces todos los veranos yo me he ido a Cádiz y cada vez lo descubro más y más me gusta.
Uh-huh. Acostumbrada, me imagino, entonces, desde niña a esos veranos en Cádiz.
Sí, total. Íbamos a Chipiona, me acuerdo. O sea que sí que Cádiz ha estado muy, muy en mí.
Bueno, Puro, el disco que nos has traído, el nuevo trabajo discográfico de Nia de la Rubia. ¿Por qué Puro? ¿Por qué ese título?
Bueno, mira, yo ese título le estaba dando vueltas con el chico que es Diego Marín Díaz, que es el que me lleva toda la parte de imagen del videoclip, de las fotos y todo. Y hablando con él, le dije, tengo que buscar un título que englobe un poco todo, ¿no? Lo que está haciendo mi disco. Entonces mi EP antiguo se llamaba Raíces, el anterior, por eso mismo, ¿no? Por coger las raíces de lo que uno lleva. Y luego la continuación es Puro, ¿no? Lo que uno tiene dentro. Entonces es un disco muy con mucha pureza, mucha transparencia, muy yo. Y muy maduro, ¿no? En un momento en el cual ha sido un año y medio que han pasado muchas cosas. Entonces, como es esta doble sentido, ¿no? Porque lo puro es como que no se mezcla. Y al final, yo estoy mezclando muchos estilos, pero al final es mi pureza, ¿no? Es lo que yo llevo dentro.
Uh-huh. Y la producción, que también es importante, y sobre todo cuando estás hablando de un trabajo pues que como has dicho, refleja quién eres tú. Has contado con alguien también muy, muy importante, con todo un referente.
Sí, la verdad que sí, que Enrique Heredia Alnegri es un productor y un artista que admiro mucho y que tenía muchas ganas de trabajar con él. Me parece que hizo un discazo con Kiki Morente y dije yo tengo que trabajar con este hombre.
¿Le conocías personalmente antes?
Sí, porque cuando yo empecé a cantar, que era súper jovencita, compartimos una canción con más artistas, Alejandro Sanz.
Ah, ya sé de qué Miguel canción me hablas, sí. claro.
Y que era para el terremoto de Lorca. Sí. Entonces, pues lo conocí ahí y a su mujer y un encanto los dos. Entonces, bueno, había una relación, pero nunca habíamos trabajado juntos. Y cuando ya escuché el disco y vi que era productor, dije, uy, si yo quiero trabajar con Enrique. Y le dije, Enrique, ¿te apetece a trabajar conmigo, a hacer un disco de 12 temas? Y me dijo, claro que sí, hay que buscar el sonido, donde tú te sientas. Y ha sido un disco, como él dice, muy mano a mano. Porque al final yo llevo ya muchos años en la música y ya sé lo que quiero. Y me sé poner delante de un ordenador para producir con la persona, ¿no? Entonces me he metido mucho en cada canción de decir, no, yo quiero este sonido. Me cogí la guitarra y decía, no, yo quiero llevarlo por aquí. Entonces ha sido muy especial este disco.
Bueno, pues un disco muy trabajado en el que se mezclan todo tipo de estilos, pero donde también principalmente confluyen el flamenco y lo urbano, algo a priori difícil de imaginar, ¿no? Pero que tú has sido capaz de juntar.
Sí, el flamenco y lo urbano en mi disco anterior sí que estaba súper marcado ahí, incluso pues eso, rapeaba más que cantaba, pero en este, por ejemplo, es diferente, canto más que hablo, porque en verdad no rapeo, es como que hablo, ¿no? Que yo creo que ese es mi sello también particular. Entonces, sí, siempre me ha gustado fusionar estas dos vertientes y aparte luego, pues ya, imagínate, la cumbia, una ranchera, o sea, ya aquí yo me he vuelto más loca que nunca.
Bueno, hemos empezado con Bésame con Lynn Cortés, pero vamos a escuchar otro tema que también es single, que además es súper pegadizo y que también hay vídeo. Es Yo me quedo aquí. ¿Qué me cuentas de esta canción?
Pues mira, Yo me quedo aquí es una canción que se hizo, bueno, la creé, la compuse hace como 3 años, creo, o así. Y son de estas canciones que las enseñabas y decían, uy, esta canción está guapa, ¿sabes? Mm. Como que a la gente le gustaba. Entonces cuando vino esta oportunidad de hacer un disco, ya estaba producida por otra persona. Entonces le dije a Enrique, Enrique, me gusta mucho este tema, ¿cómo cree que lo podemos producir para que no pierda, ¿no? Eso que ya lleva? Entonces fue muy bonito como otra vez vestirla de otra forma, encontrar esa guitarra que va por funky también y al mismo tiempo suena un poquito como ochentera, house, ¿no? Es un tema que a la gente le engancha.
No te busqué, pero allí apareciste, con tu pelo negro y tu labio de caramelo. Nos miramos, nos sentamos, todo parecía correcto. Tú con tu vida, yo con mi corazón abierto. Morena, dame tiempo, tiempo de retirada. Salgamos a fumarnos, bebernos la madrugada. Y yo me quedo aquí.
Que nos acompaña, que nos está presentando las canciones de Puro, un trabajo discográfico en el que te sientes muy tú, del que imagino estás muy orgullosa de todos tus trabajos. Y vamos a hablar ya, vamos a incluir no solamente la música, sino también la interpretación de todos los trabajos que has hecho, de cuáles te sientes especialmente orgullosa o cuáles crees que te representan más a ti.
Hablando como cantante y compositora, creo que este último álbum me representa mucho y estoy muy orgullosa de él. Y más a día de hoy, que ya sabes que no se suelen sacar discos. Y aparte porque está mi madre dentro de una de las canciones.
Bueno, ahora vamos a llegar a hablar, claro, vamos a llegar a hablar de la familia.
Exacto.
Porque entonces, es que tú esto de la música lo has vivido desde niña.
Sí, o sea, mi madre me cantaba copla, ella estaba todo el día cantándome. Y ella, pues, le hubiera encantado ser artista. Antiguamente tú ya sabes que, pues, que el hombre ahí es como un poco el que llevaba los pantalones y... Y en este caso, pues, ella no pudo, se quedó embarazada y no pudo dedicarse al arte. Pero
tu padre también toca la guitarra, ¿no? Ella canta,
sí,
y él toca la guitarra.
Sí, mi padre era guitarrista flamenco. Lo que pasa que, bueno, esto es una historia ya familiar. Yo nunca viví con mi padre. Sí, iba a verlo, cumpleaños, navidades y tal. Pero yo nunca estuve con él como con mi madre, ¿no? Entonces, sí, esa parte de, obviamente, de artista la llevo por mi madre y por mi parte, por mi padre. Pero es verdad que la guitarra soy autodidacta y cantando igual. O sea, he sido siempre muy, muy conmigo, ¿no? Aprendiendo por dónde yo quería escucharme, dónde me sonaba bien la voz, qué me gustaba contar. Era muy, muy para mí.
Uh-huh. Entonces, bueno, pues de familia de artistas, en casa me imagino que habrás escuchado mucha música, principalmente seguramente el flamenco. ¿Es lo que has escuchado en casa o no? ¿Me equivoco?
Curiosamente, no. Lo que escuchaba más era copla. Copla,
ah, bueno,
era lo que mi madre me cantaba, Marifé de Triana, todas las copleras. Y luego yo, es que esto es muy curioso, luego yo no escuchaba el flamenco, o sea, tú date cuenta, yo soy de Triana. Yo el flamenco lo escuchaba alrededor mía, pero yo en mi casa lo que escuchaba era R&B, funky.
Hombre, eso es más propio de tu edad, lógicamente. Yo pensaba que a lo mejor tu madre era la que te lo había puesto en casa, pero tu madre ha sido la copla.
Sí, mi madre era copla y al final yo, no sé por qué, yo no me ponía a escuchar flamenco. O sea, que yo me decía, ¿a ti te gusta el flamenco? Y yo decía, a mí no me gusta el flamenco. Hasta que curiosamente, por eso te digo que es muy curioso lo que a mí me pasó, yo me fui con 20 años a Madrid.
No me digas que descubriste el flamenco aquí en Madrid.
Curiosamente lo descubrí dentro de mí en Madrid. Sí, me fui a una cueva flamenca en La Latina.
Y salió la flamenca que llevabas dentro.
Y me iba todos los martes, me acuerdo yo, a escuchar a los flamencos tocar, no sé qué. Y ya, claro, de tanto ahí me decía, venga, hombre, ¿cuándo te vas a arrancar? Que tú eres de Triana. Y claro, yo me arranqué, porque yo es verdad que tengo muy poca vergüenza, me arranqué Y yo de repente escucho un quejío en mí y digo, ¿esto qué es? ¿De dónde salió? Y es que, claro, yo lo llevaba en mí, de mi madre, de, ¿sabes? De Triana.
Sí, sí, sí.
Pero no era algo que yo sintiera. Y de repente hizo así, y lo sentí muy, muy dentro. Y el flamenco, como a día de hoy, me parece una de las músicas más especiales y únicas que tenemos nosotros en España, ¿no?
Uh-huh. Oye, y en cuanto a la copla, ahora parece que se ha puesto de moda entre la gente joven.
¿Ah, sí?
Sí, yo hay podcast de gente muy joven que habla de...
¿Que son copleros?
Sí, sí.
Pues sí.
De las principales figuras de la copla.
Pues me parece muy bueno, la verdad, porque no tenemos que perder ese género. Al final es un género muy sentido. Es como cuando yo estaba en México, es como la ranchera. A mí me recuerda un poco la copla como la ranchera, ¿no? Que son muy sentidas y muy de sello de nuestra tierra, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Nia de la Rubia, pues estás demostrándonos toda esa variedad de gustos que tienes y te preguntaba, vamos, hemos sacado a colación el tema de las colaboraciones, pero no hemos nombrado a quienes están, solamente de momento a Lynn Cortés y a tu madre, ¿no? Háblame tú, dime tú todas.
Pues mira, está la Pegatina, sí, en Alma al Tiempo, que son un encanto de personas y ya teníamos muchas ganas de también trabajar juntos. Está Paula Long, que es un chico que descubrí en TikTok. Y me parece que tiene una voz súper especial. Él está en Aunque suene raro, es una canción que compuse en México. ¿Y quién más? Aline Cortés y Bombay que están en Paraíso, que tienen mucho rollo ellos y son muy buena gente también.
Pues vamos a escuchar de momento Al mal tiempo con la Pegatina, ¿te parece?
Me parece perfecto.
Al mal tiempo, buena cara, que me gusta ser feliz. 7 veces por semana que me hagan sonreír. Lo que quiero es un fluir. Casita en la playa con jardín, una chapita en el sur de Cali y morirme de vida aquí. Chalcano llorao, ya y no mama. Lo mejor es dar sin recibir ante el vicio de pedir. Yo no te digo que la culpa sea de nadie, lo que me gusta mucho es rematar. Voy por la playa con mi rumba salvaje y ahora está de más, ya ahora está de más. Yo no te digo que la culpa sea de nadie.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Nia de la Rubia es tu nombre artístico, pero ese Nia, ¿de dónde viene?
Pues Nia viene de Estefanía. Cuando me lo descubrí yo misma, no había nadie que se llamara Nia. O sea, de hecho, claro, Estefanía de la Rubia me parecía muy largo. Y ya si te digo mis dos nombres, que es Isabel.
Te llamas como yo,
Estefanía,
que lo he visto en la autorización, que somos tocallas cuando me has mandado los datos,
exacto,
del DNI.
Exacto, porque tú imagínate llamarme así, ¿no? Artísticamente, era como muy largo. Entonces yo estuve ahí dándole vuelta en cómo podía llamarme artísticamente. Y de Estefanía saqué el Nia.
Nia de
y
la
de la
Rubia,
Rubia es mi apellido.
Bueno, antes nos has hablado de una colaboración de un artista que descubres en TikTok, pero yo creo que las redes sociales las has utilizado en ambos sentidos, no solo para tú descubrir, entre comillas, a alguien, sino también para que te descubrieran, entre comillas, a ti, ¿no?
Claro, o sea, las redes sociales, esa es lo bueno que tiene, ¿no? También que te pueden descubrir y llevarte a, pues eso, a todo el mundo, ¿no? Sí, eso es maravilloso. Sobre todo en pandemia, que no teníamos otra opción, esa era el hacerte live, el subirte cositas, era súper importante. Yo, de hecho, a veces digo, la aprovecho poco, ¿sabes? Como que debería de aprovecharla más porque es un medio muy rápido.
¿Pero no has contactado con algún director de cine o con alguien para hacer algún trabajo a través de redes sociales?
Pero... Ah, sí, que no sabía que iba por ahí. Pues sí, no, es muy curioso. Yo, pues que mi vida en verdad es muy curiosa, pero bueno. Yo con 20 años me fui a Madrid porque quería ser actriz. Era muy difícil, yo veía que no salían las cosas. Me dediqué a, pues eso, a subirme a escenarios a cantar. me pasaron cosas. Entonces, al volverme a Sevilla, que ya era un poco de, yo ya no puedo, esto no, esto es muy difícil, de repente me dice mi cuñado, hay un director de cine que va a hacer una peli en Málaga, que se llama Quique Maillo. Y yo, uy, pues yo me voy a meter a buscarlo. Y yo nunca hago estas cosas, pero lo hice. Da la casualidad de la vida, el destino, que él me conocía por la música y me dijo, oye, pues me gustan mucho tus canciones. Y entonces yo pues le dije, oye, que yo también soy actriz y además quedé muy bien en cámara, ¿no? Y entonces pues él me dijo, ah, pues mira, no lo sabía, tengo un papel para esta peli que es pequeñito, pero es clave. Y claro, ya te diré algo. Yo pensaba que no me iba a decir nada. Nada, los dos días me escribe, me dice, oye, que te van a hacer una prueba dos directoras de casting, que eran las dos directoras más importantes, Eva y Yolanda, y me hicieron la prueba y a partir de ahí fue Película Toro, que me salió con él, y esa misma directora de casting fueron las que me vieron y me cogieron para Mar de Plástico.
Bueno, o sea que en Toro estás interpretando, también hay un tema tuyo, ¿no? Hay...
Ah, sí, una seguirilla. Imagínate, yo haciendo una seguirilla, que yo no sabía ni lo que era una seguirilla. Yo es que tengo muy poca vergüenza, ¿sabes? Muy poca vergüenza.
Bueno, es de lo que
ahora
se
creo
trata.
Que tengo más vergüenza que antes.
Quizá porque ya has visto que esto funciona, que va en serio, tanto en la interpretación como la música está funcionando y tú misma a lo mejor te pones el listón más alto, te autoexiges y eso puede generar más inseguridad cuando uno va diciendo, bueno, no tengo nada que perder.
Es que yo creo que hay que ir así por la vida. En realidad no hay que ponerse barrera. Ponerse uno mismo barrera es tontería. Entonces, ya hay demasiadas barreras en la vida, ¿no? Para que encima te las pongas tú. Entonces, no, yo siempre he sido una tía que me he echado muy para adelante.
En el caso de Lola Requena, de la serie Mar de Plástico, ¿ese papel qué te ha dado?
Pues me ha dado muchísimo. O sea, me ha dado el ser reconocida, ¿no? El que me abra las puertas a poder dedicarme a lo que quiero, ¿no? También. Entonces, antes era una desconocida y a partir de ese papel, pues fue como un boom.
Uh-huh. Y en cuanto a cuando te viniste a Madrid, bueno, tú lo has dicho, fue complicado, era la música lo que te iba abriendo puertas, la música estaba antes o ahí por lo menos empezaste quizá a despegar antes, pero a título personal, ¿tu vocación más importante qué era, la interpretación o la música?
Pues mira, curiosamente, yo es que de pequeña a mí ya se me veía venir que a mí el arte me encantaba. Yo no sabía que me podía dedicar a la música porque yo no, siempre lo digo, yo no he tenido el don como muchos niños que nacen cantando. A mí me gustaba mucho y yo me ponía a componer a partir de los 16 años porque para mí era como una forma de liberarme, pero no era para yo decir yo me voy a dedicar a esto. Entonces empecé bailando, luego modelaje y cuando era muy mala estudiante, porque era muy mala estudiante, mi hermana me dijo, hay una escuela que van a abrir de interpretación, métete que a ti te gustan estas cosas, entonces yo me metí. Y a partir de ahí, me hicieron como dos castings que yo llegué a la final, y yo decía, uy, pues tiene que ser que algo ven, porque estoy en la final de las cosas, entonces decidí irme a Madrid. Pero todo ha sido como muy parecido, o sea, yo mi primera cosa que hice como actriz fue en Arrayán, que es una serie de Canal
¿sí?
Sur. Eso fueron como mi primer personaje chiquitito y a partir de ahí es como que poco a poco salieron cositas, luego la música, me subí a escenario, luego de repente un productor me dijo, saca un disco. Como que iban pasando cosas, pero siempre ha sido al mismo tiempo. Lo que pasa que, claro, cuando yo despunté fuerte fue en Mar de Plástico, que era una serie que pegó muy fuerte y era en Antena 3.
Uh-huh.
Pero todo ha sido como al mismo tiempo.
Bueno, esa evolución que lleva Nia de la Rubia, esa trayectoria artística, hemos dicho que además escribes tus letras, compones tus canciones y de esa etapa en Madrid cuando vienes por primera vez, porque nos has dicho luego te vuelves a Sevilla, luego te sale ese papel en la película Toro, ahora no sé si estás allí o aquí o un poco en medio.
Ahora llevo 2 años que ya estoy empezando a estabilizarme. Llevo 2 años que no tenía casa. O sea, dije, alquilo mi casa, me voy a México y veo qué sucede.
Porque en México, además, a nivel de interpretación, los actores y actrices españoles tienen allí una buena acogida, ¿verdad?
Muchísima acogida. Ser español allí es un plus. Entonces les encanta. Y ya me salió una serie para HBO que se llama Mariachis, sin yo buscar nada, o sea, que fue una directora de casting que me llamó porque buscaban una actriz española que cantara. Y de repente, claro, yo dije, ¿por qué México siempre como que está ahí detrás llamándome sin yo buscarlo? Entonces pues dije, vamos a darle una oportunidad. Justo cuando me iba ahí, estaba en casa de mi madre en Sevilla y me salió un programa de televisión para yo presentarlo como presentadora. Yo me asusté muchísimo porque yo no soy presentadora, pero era un programa de música donde yo también cantaba y me gustaba. Entonces lo cogí y luego ya me fui a México, me salió otra serie que acabo de grabar hace poquito.
O sea, que no paras.
La verdad que estoy feliz, quiero decir. Tengo mis momentos, pero estoy contenta de decir, me voy para acá, me salen cosas, me voy para allá, me salen cosas.
Bueno, y esa casa que has alquilado, dicen, ¿mi casa esa dónde está? Esa
mi está... casa está en Madrid.
Ah, vale, vale.
Y la tengo ya pues alquilada y ahora ya me voy por fin a Sevilla.
Bueno, pues esto es un no parar. Y te iba a preguntar si recordabas a lo mejor alguna anécdota de tu llegada a Madrid, de esa primera etapa dura, porque sin duda sería dura, además de emocionante, en Madrid.
A ver, yo cuando me fui a Madrid, claro, que yo tenía 20 años, yo no sabía hacerme ni un huevo frito. O sea, yo no sabía nada. Yo me acuerdo además que me fui con un amigo que era actor, nos fuimos a San Blas, imagínate tú, que estaba eso lejísimo, y ya yo vi, dije, uy, yo me tengo que buscar otro sitio. Me fui a otro sitio, luego a otro sitio. Yo en Madrid, creo que me conozco más Madrid que ninguna otra ciudad. Y luego me he mudado de casa no sé cuántas veces. O sea que sí que ha sido duro porque hay mucha competencia. Era una niña y no sabía de nada. Entonces hubo muchos momentos de repente me querían para una serie y al mismo tiempo me salió que querían grabar un disco conmigo. Acepté el disco y no pude hacer la serie. O sea, hubo muchas cosas en ese momento, ¿no? Te estoy hablando de momentos que ya eran más avanzados. Al principio yo he trabajado de dependienta, de teleoperadora y de 20.000 cosas.
¿Y tu madre qué te dijo cuando te viniste para acá? ¿Te dio algún consejo? ¿Cómo se quedó?
Tú imagínate, mi madre no quería que fuera artista, menos que la niña se fuera, ¿sabes? No quería que me fuera de casa. Lo que pasa que, bueno, que al final la madre no le quedan otra que terminar apoyándose a sus hijos. Y luego sí, mi madre ha estado feliz y encantada, ¿no?
Oye, y hay otra canción tuya de Callejuelos, ¿qué me cuentas?
Pues mira, Callejuelo habla de Madrid. O sea, habla de Madrid, habla de Érase una vez un golfillo, que es mi padre, que buscaba a Marías por todos lados, que era mi madre, ¿no? Que eran mujeres Marías. Y de una de ellas nació tan pequeña la gitana del Lunao, que soy yo. Entonces es como una poesía, ¿no? Hablada, rapeada, y que habla de mí, de dónde yo vengo y de dónde descubrí el flamenco. Porque habla de las callejuelas, que eran la latina, donde yo descubrí el flamenco, que yo iba con mi sombrerito, mi pañuelo, y me ponía a cantar los lereles por ahí para ir tanteándome la voz flamenca. Y fue un momento muy bonito de la latina, la verdad, la que viví.
Y esa canción también estaba en una serie.
Y esa canción, cuando me querían para la serie esta, que se llama Dreamland, no pude hacerla, porque me querían como protagonista, no pude hacerla, entonces la cogieron para abrir la serie.
Bueno, y has trabajado con gente pues súper conocida, ¿no? Hablabas antes de ese videoclip y aquella canción con Alejandro Sanz y Paco Ortega y con un montón de artistas. Has trabajado con gente de mucho nombre en este país.
Sí, la verdad que sí, que cuando estuve con Paco Ortega, que fue mi primer manager y productor.
Y que tiene pues, mucho ojo, ¿eh?
Sí, la verdad que sí.
Además de ser un gran artista, tiene muy ojo buen ojo para los artistas.
Yo era mi único contacto que tenía en Madrid, porque se lo contaba antes a Javier, de mi promotor, que a mí me querían para... Yo iba a ser Lola Flores en una película.
Sí, pues podría, sí, sí.
Iba a ser yo con el director, me vine con mi madre, yo tenía 17 años. Y entonces el director, que se llama Miguel Hermoso, el único contacto que a mí me pasó fue Paco Ortega. Entonces fue la única persona que yo tenía de música, ¿sabes? Que podía venir a algo mío y vino a un concierto y me dijo, yo te quiero sacar un disco.
¿Y qué pasó con ese papel de Lola Flores?
Pues al final, como en la vida, Gala Évora, que es una artista también, se lo quedó ella. Ahora es amiga mía y ella me ha contado, curiosamente, cuando Mar de Plástico, ella fue para mi personaje.
Ah, o sea que ella te quitó el de Lola y tú le quitaste a ella
exacto.
El de la otra Lola.
Sí, exacto. Es que al final, pues eso, la vida nos pone donde nos tiene que poner y ya está.
Pues la vida no es más. Casi como un bolero y Bello Bolero es el título de otra de las canciones que está en el disco puro de Nia de la Rubia.
hoy se empañan los cristales. En una tarde de mierda estoy. El sonido de la lluvia, lo único que se oye. Solo pienso en los errores. No hice caso en la intuición. Que negro se ve el fondo y que claro fue tu error. Y es que el amor es ciego y pasajero. Un ciclo que duró. Agarrarme un buenos días y esperando a que vuelva sin más. Quizás solo para cerrar mis heridas, mis lugares que quedaron, dejando el olor del mar y esa ropa de invierno tan deprimida. Y es que el amor es ciego y pasajero. Un ciclo que duró lo que duró, un bello. Sigo queriendo. Y hasta a veces pienso que recíproco el sentimiento. Pero qué absurdo creer en los cuentos. El amor es ciego, efímero y pasajero. Un ciclo que duró lo que duró un bello bolero.
Y es que el amor es ciego y pasajero. Un ciclo que duró lo que duró un bello bolero. Y ahí está, tú nunca acabarás. Ya mi pierna tatúa ese verano que tanto ya que tanto ya extrañar.
Bello bolero, ¿qué me cuentas de esta canción que acabamos de escuchar?
Esa canción es fuerte. De hecho, creo que nunca he hablado de esta canción y va a ser la primera vez. De esa canción, literal, la escribí en media hora llorando dentro de mi coche. Y la melodía la hice en media hora. Esa canción se hizo en el estudio, la media hora de melodía, que yo ya tenía los acordes, y en una hora se hizo esa canción. O sea, esa canción es sentimiento, dolor, rota de amor, y fue un día, pues eso, muy triste, que estaba lloviendo, que yo estaba dentro del coche, y que tenía la inspiración ahí, a flor de piel, y cogí el móvil, y empecé a escribirla.
Oye, también es una manera... No sé, como de sanar, es como una terapia. ¿Para ti la música es eso?
Sí, por eso te digo que cuando yo empecé a componer, yo componía como terapia. En vez de ir al psicólogo, yo me ponía...
Pero componías con 15, 16 años, 17 como mucho. Pero, ¿qué terapia tiene que hacer uno a esa edad?
Pues tiene sus cositas. Tiene sus cositas que resuelve la gente de 16 años también. Todos tenemos nuestras cosas interiores que nos hace falta, ¿no? Expresarlas. Y para mí siempre la música ha sido una terapia, la verdad, y menos mal, yo siempre digo que menos mal que tengo a la música.
¿Y qué te resulta más inspirador? O ¿cuándo te inspiras más? ¿Cuando estás triste o cuando estás contenta?
Me inspiro mucho cuando me enamoro, de primeras, cuando ya pasa un tiempo, ya se me pasa un poco.
Cuando estás con el subidón y cuando estás con la bajona, ¿no? Son los dos momentos.
Sí, esos son los dos momentos clave, cuando estoy con el subidón y con la bajona. Y bueno, y a veces me gusta mucho profundizar en otras cosas que no sea el amor, ¿sabes? Pues eso, mandar un mensaje como mando en la canción de Veneno, ¿no? Que habla de la ansiedad, que creo que es muy necesario. Yo qué sé, hablar de la canción Verde, que habla de mi vida, de cómo muere una persona y nace otra. Entonces, como que también me gusta escribir sobre otras cosas.
Pues vamos a escuchar Veneno, ya que la has citado.
Lo que toque el alma no se olvida y se queda entre costilla y costilla. La tinta no la borra ni el mar, la herida no se cura ni en sal. Porque otra vez se me olvida que la flor está arriba de la espina, que no mata lo que te lastima, que el dolor te hace ver que estás viva.
Oh my God.
Y aunque te sientas morir, piel, empiezo a enloquecer, me pierdo en el lecher. Prefiero no correr que a no romper la fe de este eterno atardecer. Porque otra vez se me olvida que la flor está arriba de la espina, que no mata lo que te lastima, que el dolor te hace ver que estás viva y aunque te sientas morir.
Niña de la Rubia. ¿Y ansiedad también has sentido? Ya que hablas de tus experiencias, amores, desamores, tu vida.
Sí, la verdad que en estos dos últimos años he pasado por un proceso interno bastante fuerte que me pegó y yo no sabía ni... O sea, yo podía saber lo que era la ansiedad porque en alguna ocasión la he vivido, pero así tan fuerte como la viví, nunca la había vivido. Y me asusté, porque me pasó hasta que me hormigueaban las manos y se me quedaban dormidas. Y yo ya pensaba que tenía otra cosa. Y más ansiedad te entra, claro, al pensar que tienes algo más. Entonces, he descubierto y he estudiado lo que es la ansiedad. Y al final, para mí, es algo que te está avisando de que algo no está bien. Entonces, yo la ansiedad ya... Es como mucha gente, ¿no?, que se asusta. ¡Ay, tiene ansiedad! La ansiedad no es mala, en realidad, si tú sabes por qué está viniendo. Entonces, en el momento que tú la sabes canalizar y te relajas, respiras y sabes dónde está el foco, es como un aviso.
¿Y tú por qué crees que te ha ocurrido eso en estos dos últimos años, que desde el punto de vista profesional se podría decir que han sido estupendos para ti, ¿no?
Bueno, en realidad tenemos muchos altibajos los artistas. Y somos... muy sensible, yo en mi caso soy extremadamente sensible y justo soy muy mental también. Entonces tengo como la parte emocional y la mental bastante fuerte. Entonces, bueno, he vivido mi momento de ansiedad por el amor, en el cual pues me enamoré y me rompieron y ahí me vino un todo. O sea, se juntó como un todo de decir dónde estoy, dónde quiero estar. ¿Y qué está pasando aquí, no? Entonces me vino una ansiedad un poco de saber dónde yo me encontraba, dónde yo quería estar conmigo misma, bien, feliz, tranquila. O sea, ser artista no es fácil.
Hombre, yo siempre digo que es muy complicado porque siempre estáis sometidos al juicio del público, de la crítica, de todo. O sea, es un poco, siempre se dice eso de vales lo que vale tu último trabajo y quizás sea en todo lo relacionado pues con el arte donde más de manifiesto se pone.
El artista se siente muy solo también, ¿sabes? Como que ya no solamente es el juicio que te puedan hacer, porque sinceramente, a mí personalmente el juicio me da un poco igual, ¿sabes? Yo estoy orgullosa de lo que hago y si a ti te gusta más o te gusta menos, perfecto. Pero yo estoy tranquila, en eso estoy segura. Lo que sí es muy sacrificado, es un trabajo que tú luchas mucho, que le pones mucho tiempo, mucho amor. Y de repente hay veces que suceden cosas bonitas y hay otras veces que te pegan palos y palos y palos y dices tú, ¿qué está pasando? Que no, algo falla, que no va bien, ¿no? Entonces, en mi caso también, he sido una persona que me he ido para un lado, para otro, los vínculos costaban, porque de repente estaba en Madrid un tiempo, hacía vínculos y luego me iba a otro lado. Entonces, como te sientes también un poco como solo, ¿no? Entonces te apoyas mucho en la pareja y de repente te das cuenta que donde te tienes que apoyar realmente es en ti para no tener ese vacío, ¿no? Entonces como que, bueno, he vivido algo profundo de eso, de mirar por para adentro, ¿no? Y saber dónde está lo que yo quiero y cómo yo me siento y la tranquilidad de uno mismo.
¿Y de esos vínculos, cuáles mantienes? Por ejemplo, ¿mantienes amigos de la infancia en el barrio de Triana, en Sevilla, de la otra etapa en Madrid, de esos primeros momentos buscándote la vida pues con otros actores o actrices?
Pues, a ver, mis vínculos... yo considero que hay personas que pasan por tu vida para contarte algo, para que tú veas algo o lo que sea, y otra... personas que pasan para divertirte, para que sean un momento... Entonces, como vínculo está mi familia. Ese es mi vínculo, el que no se me va a romper nunca. Las amistades, hay amistades que para mí me han demostrado mucho y están, pero hay muchas veces que pasan meses o años que yo no, a lo mejor no sé nada de esas personas. Entonces, tengo mis vínculos quiero a esta persona y esa conexión no se va a romper nunca, pero es difícil tener un vínculo, como te digo yo, de tener una persona que tú digas, la voy a llamar y le voy a contar lo que me he hecho esta mañana de comer, o lo que he ido mañana voy a... Como contarle así algo a alguien, yo no tengo.
¿Con tu madre? ¿Eso sí que lo haces, por ejemplo?
Yo con mi madre hablo mucho. Con la que más hablo es con mi hermana.
¿Cuántas hermanas sois?
Nosotros somos una hermana y un hermano.
Ajá, y con la que más hablas, me dices, es con tu hermana.
Con mi hermana Meli, con la que para mí mi hermana me lleva 12 años y mi hermana es todo. O sea, mi hermana es mi madre porque tuvo que madurar muy jovencita. Y es mi amiga, es mi consejera. Mi hermana es todo para mí. O sea, si yo no tuviera a mi hermana, no sabría si yo estaría bien de la cabeza ni siquiera. O sea, mi hermana para mí es todo.
¿Y qué consejos te ha dado tu hermana?
Pues todo. O sea, mi hermana me da consejos de todo. Mi hermana es que es una persona muy bonita. Es muy especial para mí. Para mí es que yo que nada más que tengo palabras bonitas de mi hermana, ¿sabes? La quiero muchísimo y siempre me da buenos consejos, la verdad.
¿Y qué te dice? ¿Que tengas los pies en el suelo?
Es que yo soy una persona o sea, no soy una persona, no bebo, no fumo, no me meto, ¿sabes cómo te digo? No me voy por de fiesta, que no soy, entonces soy fácil, ¿no? Es que el único consejo que sí me da es que no sea tan, que no me tome las cosas tan a pecho, porque yo soy muy sentida, como te digo, entonces ella muchas veces tiene esto de no sufras tanto.
Claro.
¿Sabe? No
aprende a relativizar.
Exacto. No sufras tanto que sufres mucho. Eso sí es un consejo que me repite mucho mi hermana. O alguna vez que estoy en plan mal, ¿qué tal? Me dice, tranquila, que luego las cosas se ponen en su sitio. ¿Sabes? Como que me da tranquilidad.
Bueno, vamos a escuchar Tijuana. ¿Qué me cuentas de esta canción?
Pues mira, Tijuana la compuse en México. No en Tijuana, porque Tijuana no lo conozco. Pero lo compuse con unos compositores muy conocidos allí. Son de las pocas canciones que están compuestas con otras personas. Y me molaba el rollo de meter cumbia, ¿sabes? Como es música regional de allí. Y hablar de eso, de palabras como rola, palabras de ello, ¿no? Utilizar su jerga.
Isabel García, La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Nia de la Rubia, hemos escuchado Tijuana, decías que la compusiste en México, ¿y cómo era tu vida en México?
La vida en México es diferente, porque es todo nuevo, entonces vas con muchas ganas y mucha ilusión. O sea, yo cuando piso México noto la diferencia. Noto las ganas que a lo mejor me entran de decir, aquí estoy yo, ¿sabes? Aquí estoy yo y la energía cambia. O sea, es muy fuerte como la gente, ¿no? Es como, ella es mía, ¿sabes? Es como, no sé, es otro rollo. O sea, ellos son muy educados, muy serviciales, te abren las puertas. A ver, también te digo, tienen sus cosas también, porque son mucho de decirte ahorita, y el ahorita no viene nunca, a lo mejor, ¿sabes? Pero sí son muy lindos y la vida en México me gusta porque al final yo soy mucho de playa, entonces de la Ciudad de México también me iba a Bacalar, a La Paz, ¿no? Como que he ido descubriendo mucho México y este
a
año
nivel
mucho
de seguridad,
su música.
¿Cómo?
Pues mira, si te digo la verdad, nunca me ha pasado nada. Respecto a, ¿no? A algo así de secuestro o algo de... Así no. sí he vivido muchos terremotos, que sí, ahí lo he pasado muy mal, porque además es que he vivido los terremotos más fuertes. El 2017 fue uno de los terremotos más fuertes, bueno, el más, y yo estuve ahí, que yo estuve para quedarme 2 meses, me quedé 1 mes porque yo me asusté muchísimo. Y luego, cuando volví, cada vez que volví era terremoto, ya mis amigas eran, viene Nia y viene un terremoto. O sea, de hecho me acuerdo que esta última vez llevaba ya 3 meses y digo, qué raro.
Que no haya habido ningún terremoto.
Que no ha habido ninguno. El día que cojo el avión, ¡boom!, terremoto. Digo, sí, 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 hay muchos terremotos, sí, sí, es cierto. Y da miedito, la verdad.
Bueno, y bueno, hemos citado algunas series, no solamente tu papel en Mar de Plástico, sino también, pues tú has dicho a Rayán, Servir y Proteger.
He estado en Servir y Proteger, en Gigantes, que es una serie muy chula de Movistar. He estado en Secretos de Estado, en La Peste, Mariachis, HBO. Ya no sé si se me escapa alguna, pero Porfirio Rubirosa, que es una muy chula dominicana. He estado en unas cuantas, la verdad.
¿Y qué papel juegan, pues en este caso, la televisión y las plataformas, claro, para llegar a los hogares? Porque, bueno, el cine, pues sí, te da a conocer, pero al final entrar en las casas de la gente a lo mejor es casi lo más directo.
Las plataformas es lo más rápido e inmediato que tú puedes tener. O sea, si una serie triunfa en una plataforma, ese actor ya se hace con millones de seguidores. Yo, curiosamente, Mar de Plástico fue un éxito en Antena 3 y ahí no había plataforma. Cuando salió Netflix, la compró Mar de Plástico, lo compró Netflix y la verdad que sí, que se nota, ¿eh? O sea, se nota. Es verdad que fue un éxito en Antena 3 y porque eran 5 millones de espectadores. Pero claro, tú date cuenta que abre a México. Yo tengo seguidores en México, Argentina, Brasil y todo es por las plataformas.
Uh-huh. Bueno, vamos a volver a la música porque ya estamos diciendo que Nia de la Rubia no solamente es actriz, también es compositora. Y vamos a escuchar, aunque suene raro, ¿nos cuentas algo de esta canción?
Pues sí, aunque suene raro, es muy bonita, la verdad, muy especial. La compuse en Tepoztlán, que es un sitio de México. Fui a una boda y me gustó a alguien y me enamoré. Entonces, bueno, pues esta cosa...
Dicen que de una boda sale otra boda, pero casi. Ese no será luego el desamor, que te inspiró otro tema.
Total, sí, sí, estas cosas pasan. Sí, no sé, a la boda no creo que vaya a llegar nunca porque no soy mucho de creer en boda, pero sí salió, aunque suene raro, que es una canción de esta que dices tú, que cuando te enamoras de alguien, ¿no? Dices, qué raro lo que me está pasando, ¿no? Que parece que te conozco de toda la vida, que, ¿no? Qué raro que estés sintiendo esto así tan pronto, ¿no? Pues se llama Aunque suene raro por eso.
Aunque suene raro, hoy empiezo a sentir que mi cora está acelerado. Te miro y es como si siempre te hubiese esperado. Y aunque suene raro, y aunque suene raro, me buscaste en una boda, nos cogimos de la mano. Fuimos buscando ese ramo con el juego de casarnos. Y es que sí, suena raro. Siento que estoy enamorada, que tu beso a mí me pone malo, que tu manera loquita que me atrapa. Mexicano de ojo que me mata cuando me miras. Siento que estoy enamorada, que tu beso a mí me pone malo, que tu manera loquita que me atrapa.
Nia de la Rubia, nos has contado así un poquito, pues, grandes pinceladas cómo ha sido tu trayectoria profesional, tanto en la música como en la interpretación. También nos has comentado que hiciste tus pinitos en el modelaje, pero no nos has hablado de un certamen de belleza al que creo que te presentaste, de esas cosas que tú haces así como, venga, voy.
¡Qué locura! Sí, no. Eso fue con, no sé si tenía 17 años, creo, que pues, empecé con la moda. Yo empecé bailando y con la moda. Y me presenté a mi Sevilla y quedé segunda dama de honor. Y menos mal que no salía en mi Sevilla, por favor, porque yo el modelaje, o sea, me encanta la moda, me encanta, pero es verdad que no, que la veo muy superficial y yo no me sentía, no me sentía por ahí, la verdad. Entonces me salí bastante rápido.
Bueno, pero en este caso, yo te decía al principio de esta charla que me parecías más atractiva en persona que incluso en pantalla. Y como tú bien le dijiste aquí, Gemma y yo soy actriz y doy muy bien en cámara. Dicho todo esto, también el tener una belleza física en este caso, ¿abre puertas? ¿No?
Pues creo que de primera puede ser beneficioso, pero también es doble filo. Porque también te llegan propuestas que no sabes por dónde vas a ir y dices, tío, o sea...
¿Te ha llegado alguna propuesta rara?
Muchas, muchas. O sea, tú al final sabes que eres atractiva y claro que puedes ligar y es normal que vayas a un director y a un productor y que diga, hostia, tío, qué niña y me gusta, ¿no? O sea, es normal que puedan pasar esas cosas, te pasa. Pero otra cosa es que utilicen eso. ¿Sabe?
Pues fíjate que hace poco también estuvo en el programa Cristina Higueras, que bueno, pues ella es actriz, presentadora, productora, ahora escritora, ya tiene una edad, pero ha sido una mujer, es una mujer muy atractiva, y comentábamos que quizá a partir del Me Too en España habían cambiado mucho las cosas, porque ella le tocó en los años 90 vivir muchas situaciones de ese estilo y pensábamos que la situación quizá había cambiado.
No ha cambiado. De hecho, yo te puedo decir, a ver, pueden ser que estén más controlados, pero que tú le puedes gustar a un director y a un productor, claro que le puedes gustar, y que ellos
intenten,
claro, o sea, quiero decir, ellos saben el poder que tienen, entonces al final quedan contigo para tomarte un café y ya eres tú la que dice, no, porque sepa dónde vas, o sea, hay que saber, ¿no? Hay otra gente que lo utiliza también. Me tomo el café, te hago dos risas y también me hago amiga tuya y ya te indico que no es eso. Pero claro que eso sigue. O sea, de hecho, hasta con cantantes me ha pasado que han dicho colaboro contigo y luego de repente, ¿sabes? Sí, sí, no, que te aclaro que me han pasado cosas y siguen pasando porque al final, bueno, es que el amor es lo que mueve todo.
Bueno, pero amor, por emplear un término, amor, deseo.
El deseo, exacto, sí. El deseo. O sea, el deseo que...
Porque es lo que tú dices, una relación que surge por ambas partes en un entorno laboral puede surgir. Tú te puedes enamorar y te puedes casar un director de cine, exacto, o con un productor, pero si es mutuo. Pero esto de lo que estamos hablando es otra cosa,
¿no? Lo que estamos hablando es la falta de respeto. La falta de respeto, a día de hoy, no, yo creo que se ha cambiado mucho las cosas. O sea... A mí nunca, sí me han pasado cosas, que me han propuesto cosas así de fiesta, ¿no? Pero que te puede pasar siendo actriz o no siendo actriz. ¿Sabes lo que te quiero
sí,
decir?
Sí, pero que por lo
pero
menos
no,
el decir no,
nunca me han dicho,
no te ha condicionado
nunca,
a nunca nivel laboral luego.
Pero nunca me han dicho, si te acuestas conmigo, eso nunca me ha pasado. Eso nunca me ha pasado.
No, pero ¿has perdido, tienes la sensación de haber perdido alguna oportunidad laboral por haber dicho que no?
Es que no se dice no. Es que no se dice no directamente, ¿sabes? O sea, tú... Se intuye ya por dónde van, ¿sabes? Que a lo mejor no te quieren para un papel, lo que te quieren es lo que te quieren. Entonces sí que eso se intuye, no hace falta ser mulista, ni decir no, ni siquiera.
Uh-huh. Y eso, vuelvo a insistir, pero ¿te ha llevado a no...? Porque hay quien puede darse cuenta o tú lo poner de manifiesto y aún así te han cogido para un papel, esa es mi pregunta.
Es que te puede o sea, quiero decir, te puede pasar de todo. Yo sí sé que yo nunca... he dicho que sí a situaciones así porque me parece, la verdad, cada uno que sea libre en hacer lo que quiera, pero yo no haría nunca nada porque creo que tengo el suficiente talento y no tengo la necesidad de hacer nada para conseguir ningún papel, ni ninguna canción, ni cantar en ningún sitio. O sea, yo me quiero en ese aspecto demasiado y no tengo esa necesidad, pero que cada uno es libre de hacer lo que quiera. Y ya no hablo de hecho, que para otros trabajos que no tengan nada que ver con el artisteo, también se harán sus cosas. Quiero decir que esto es, al final, es ley de vida, que estas cosas pasan.
Bueno, Nia de la Rubia, pues nada, esto ha sido una lección de vida, esta charla. Hemos hablado un poco de lo divino y lo humano y nos quedamos sin tiempo, así que nos vamos a despedir con otra canción de este disco que se titula Puro, que, bueno, le hemos pegado un buen repaso, nunca mejor dicho, pero todavía nos quedan muchas en el tintero. Pero si te parece, vamos a despedirnos con Te Creí. ¿Qué nos quieres contar, si nos quieres contar algo de esta canción?
Pues Te Creí fue el primer single, la verdad, que saqué y es una canción que habla de... Dicen que no se sabe lo que se tiene hasta que uno lo pierde, ¿no? Entonces, habla de cuidar. Justamente esa fue cuando yo estaba bastante mal y quería como ya cuidarme y quererme. Habla de un poco de eso, de quererse a sí mismo.
Pues con ese mensaje nos quedamos, de Nia de la Rubia, y con esta canción, Te creí. Hasta pronto.
Muchas gracias.
Te creí. Ya ha sido la mejor actriz. Me partiste el alma mía sin ni siquiera amarla. Y te creí. Ya ha sido la mejor actriz. Me partiste el alma mía sin ni siquiera amarla. Ya un lío de cuidarme, ya un lío de quererme. Volveré a florecer. Extrañarte. Ya un lío de cuidarme, ya un lío de quererme. Volverá a florecer sin extrañarte. Dicen que no se sabe lo que se tiene hasta que lo pierde, hasta que lo pierde. Ya dicen que no se sabe lo que se tiene hasta que lo pierde. Hasta que lo pierde, mi alma muere.